televisión, videojuegos. Actividades de muerto.
Hola, pues bienvenidos al episodio 53 de Al final se mueren todos. Ya pasamos los.
¿El año en semanas?
Sí, técnicamente ya oficialmente tenemos más de un año.
Que en teoría tenemos.
Como tres,
pero a medias, ¿no?
Sí.
Dejamos de grabar casi todo un año.
Fácil. Y bueno, pues una semana floja, también muy eclipsado por escándalos.
Que se esperaba más, ¿no? Digo, porque habíamos dicho y estuvimos insistiendo mucho en que venía el Comic Con de Nueva York, el Comic Con de Nueva York. A fin de cuentas, no hubo nada en cuanto a películas se refiere del Comic Con de Nueva York. Muchas noticias de televisión, poco trascendentes. Muchas de las series nuevas están en sistemas exclusivos como Hulu o como pues Amazon Prime en Estados Unidos, pero no llegan aquí por cosas de derechos y todo, eventualmente sí. Llegan hasta Netflix, ¿no? Como Star Trek Discovery en este caso.
Qué buena serie.
Que está en el sistema de paga de CBS All Access. ¿Sí es CBS? Bueno,
sí.
En el All Access y que en este caso en México llega, en México y en varios países llega por Netflix. De hecho, el otro día estuve platicando con un cuate de Nueva Zelanda y él la ve por medio de Netflix.
Sí, ellos tienen creo que los derechos globales. Tienen para sacarla una por semana, pero pues está súper bien, la verdad. Van 4 capítulos y va muy bien. 4 o 5, bueno.
No sé, pero sí los van actualizando 1 por semana, ¿no?
Sí. Y también van poniendo el after show. También está en Netflix. Y también,
ah, órale, está padre. También, los after shows son padres. Es algo que no lo han hecho popular aquí. Yo el primero que vi era The Talking Dead, se llama, sí. Que es el de Walking Dead, el after show de Walking Dead. Bueno, en realidad vale mucho la pena, ¿no? O sea, ese tipo de... Te dan como un extra en realmente... Digo, que es como lo que hacemos nosotros. Realmente, posterior al ver el programa, lo discuten o revelan algunos detalles que se te pudieron haber ido, pero ya conscientes de que pues ya viste el episodio, no puede haber spoilers, ¿no? Ya está lleno de spoilers más bien ese episodio.
Sí.
Y bueno, vámonos directo a lo que viene siendo el box office. El box office de esta semana, flojo en realidad, digo, se esperaba un poquito más. Número 5 de la semana pasada, en su segunda semana, y la semana pasada había estado en primer lugar, fíjate.
Sí.
Kingsman y The Golden Circle, que es una película que ha tenido buena crítica a pesar de... Es dividida, ¿no? A fin de cuentas, como todo, tiene buena, mala crítica de los críticos, buena crítica de los fans. Y el hecho que tenga un cast tan variado e interesante, pues la hace una buena película, pues popcorn flick si quieres. Pero pues Fox, ¿no? Una vez más, pues la verdad es que sigue sufriendo. Creo que es el estudio de los que más sufre en cuanto a las películas que desarrolla, güey.
Sí, le mete mucha inversión y muchas veces, pues, creo que es la que más...
Creo que de las flops. Que más pierde, ¿no? Sí. En teoría era Sony, ¿no? Los años anteriores fue Sony. Sí. Obviamente hoy le funcionó bastante bien Spider-Man Homecoming, pero pues sabemos que pues, de dónde viene. Una película de 2 horas 20, ¿no? Kingsman, que también eso... A veces no ayuda tanto al box office porque pues tienes menos showings, menos vistas al día, pero de todos modos no tiene así como que, no sé, no tiene la appeal al público en general. No lo ha tenido, por lo menos en Estados Unidos. Lleva un total doméstico de 82 millones. 82 millones está bastante bien, suponiendo que su production budget es de 100 millones. Más sí. O menos ahí,
sí, ahí
y, pero ya a nivel internacional ya tiene casi 300 millones. Entonces, pues digo, ya recuperó su dinero, obviamente en marketing y cosas, pues igual gastaron un poquito más, pero...
Sí, pero está impresionante que bajó desde el primer lugar hasta el quinto, o sea, de 36 millones.
No, y por ejemplo, la que sigue, la número 4 es My Little Pony The Movie, Obviamente otra película. En este caso las adaptan. Yo no sabía de nada de esto. Hasta el día sábado fui a comprar un regalo con mi hijo, porque tenía una fiesta infantil. Y a la niña que le fuimos a comprar el regalo, le gusta Mi Pequeño Pony. Creo que en este caso es... No, ni siquiera he visto el corto ni nada por el estilo. Vimos los juguetes. Creo que se transforman en como sirenas, güey. O sea, tienen colas de sirena.
Ah, no, pues ni idea.
Entonces, digo, en algún momento las hicieron niñas, porque hay una serie que los ponis se hacen como niñas, que se llama Equestria Girls, creo que es la otra película. Mi hija las vio en algún punto. Sí. Y ahorita está esta de My Little Pony. Le fue bastante bien. Obviamente el budget de producción no existe, pero tiene buenas voces. Por ahí está Emily Blunt. Había visto dos o tres. Christine Chenoweth, que creo que es Crazy Eyes de Orange is the New Black. Bueno, creo que es una de ellas. No sé si sea ese su nombre. Pero tiene, digo, un buen cast. No sé qué hace Emily Blunt ahí. Obviamente no sé si sea parte de la caricatura. Pero, pues, o sea, se me hace raro. Digo, es Lionsgate, la distribuidora o el estudio. Es una película, pues digo, ganó 8 millones, superó a Kingsman, que fue el primer lugar la semana pasada, pero a fin de cuentas.
Pero pues, también yo creo que ahorita no hay tanta competencia para niños, entonces sí,
pues, sí, claro, esta, pues que pues, vemos. Ajá. Porque la de Ninjago, habíamos hablado de ella, no le fue nada bien, ¿no? Ninjago, pues sí, más clavado a lo que es la animación,
sí,
o la caricatura, y en este caso, pues no le fue muy bien. Número 3, It, que la semana pasada había estado en número 2, seguía fuerte y sigue fuerte. La película de horror más taquillera de la historia, ya con 606 millones. ¿Cuándo llegue 666? Ojalá llegue al 666. Ahorita tiene 606, 662, 362.
Hizo 10 millones. Es bastante respetable.
Sigue
para una
sumando.
Quinta semana.
Y se está metiendo. Pues apenas estamos en la primera semana de octubre, ¿no? Es lo que te decía. Sí. Yo creo que el run va a durar hasta principios de noviembre. The Mountain Between Us.
A menos que algo malo le pase este viernes 13.
Esta película de Idris Elba con Kate Winslet, pues no sé la verdad ni de qué trata.
Son dos.
¿Tú viste el trailer? Vimos el trailer, ¿no? Sí, lo vimos,
Son dos que van a un avión, lo cancelan, pero tienen que llegar a no sé dónde, cruzar las Rocky Mountains. Ajá. Y agarra una avioneta y creo que se muere el piloto. Y
sí, se cae la avioneta y se quedan ellos dos.
Ajá, en las montañas.
Sí, es cierto, sí la habíamos visto.
Sí.
Y pues bueno, 17 millones a nivel mundial en un production budget de 35 millones. No he escuchado críticamente nada. Digo, en esta, creo que aquí en el cine no está. ¿O no ha salido?
No, no ha salido, según yo.
Y la número uno de esta semana, que la crítica la... Pues la lavó desde las semanas anteriores. Yo no estuve aquí para hablar de ella. Blade Runner 2049. Pues un...
De San Denis.
Pues la secuela de tu ahora ídolo. Fíjate, la de las de Mountains Between Us. Sí está aquí. Más allá de las montañas.
¿Sí? Más allá de la montaña. Ya nomás.
Dale. Sí, pero sí está allá en cartelera. Para que igual la vean. No sé. No sí. Es nuestro mercado.
No, pero creo que tampoco...
Idris Elba,
Es muy bueno, sí. Pues uh-huh. Habrá que... Bueno, primero tengo que ver Kingsman.
Sí,
primero
sí,
tengo que ver
vale.
It. No he visto It.
Creo que sí, nos hemos...
El lunes finalmente fui al... No había ido al cine, no fui al cine, creo que desde antes de mi cumpleaños, desde agosto. No fui en todo septiembre.
Septiembre es flojo y por lo general es flojo, digo, en el box office, ¿no? Nosotros que hablamos un poquito más de películas, hay veces que las vemos, procuramos ver la mayoría y las sí. Que más nos llaman, ¿no? En realidad, muchas veces está basado mucho en lo que recibe, como lo recibe la crítica mundial. No tanto en los números de un Rotten Tomatoes o algo así, sino sí. Realmente en lo que, o el juicio que tienen los críticos que nos llaman la atención. Blade Runner 2049, yo vi Blade Runner la anterior, en esta semana de hecho, para ver esta, porque dicen que aunque no la necesitas ver realmente,
sí, pero sí es,
te da un plus.
Es importante.
Ajá,
para...
Te da un plus. Muy lenta, digo, yo sí me acordaba que era lenta, pero no tanto. Muy bien hecha, eso sí, como para
sí,
haber salido hace 35 años, porque salió hace 35 años.
Sí, es de nuestra edad, del 82.
Exactamente.
Pues sí, y bueno, a mí me gustó mucho. Sí es difícil de ver también, o sea, no es...
Y también es una, no película, es una película larga, acción. Dura 2 horas 43 minutos.
O sea, igual que la anterior, es como muy reflexiva, muy introspectiva, entonces... pues él sigue con la búsqueda de qué es humanidad, qué es el alma, bla, 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 etcétera. A mí me gustó mucho y... La gente dice, decepcionó un poco de que haya hecho nomás 32 millones porque la gente esperaba que fuera así el blockbuster.
Sí, claro.
De pues, que mínimo 50 millones, pero pues no.
Más digo por lo que trae detrás, ¿no? A fin de cuentas, Ryan Gosling es un actor muy reconocido. Estuvo nominado al Oscar el año pasado, ¿no? Sí. Por La La Land. Harrison Ford retomando el papel. Jared Leto, Edward James Olmos regresa también a retomar su papel.
Ana de Armas, qué bonita es.
Sí, qué guapa, ¿verdad? Y sí, esa es nueva para mí, güey. Muy guapa Ana de Armas.
Qué bonita está.
Sí, estuve escuchando hablar de la grabación de la película. De hecho, ella comenta en algún punto, ¿no?, que tenían 7 estudios totalmente armados con todo. O sea, eran estudios vivientes, en todo momento estaban extras y estaban todo ese tiempo. Entonces realmente decía que eso les facilitaba mucho cosa de la actuación. Y es también lo que decía Villeneuve, o sea, dice, necesitas tú verlo para realmente sentirlo. Y de esa manera pues recibes una mejor actuación o recibes un mejor resultado a lo que estás buscando. Que es lo que hemos dicho, ¿no? No todo lo que haces con efectos especiales de computadora, no todo es lo mejor. Obviamente han estado regresando los efectos prácticos. Obviamente también en algún punto el CGI ya bajó de precio, pero creo que hasta el muy buen CGI es muy costoso todavía. Entonces, pues han estado tomando decisiones de cómo, o sea, de cómo mantenerse vigentes las películas para que realmente no se ven que están hechas, ¿no? Como las precuelas de Star Wars, ¿no? Que ahorita las ves y realmente se te hace muy chafas. En su momento fue una tecnología que revolucionó al cine y ahorita está en eso gracias a ese tipo de películas. Pero sí, Denis Villeneuve, muy aclamado, le están ofreciendo ahorita, ¿no?, todo.
Sí, él trae ganas de hacer Dune. Que,
sí, digo, tiene muchos años, ¿no?, diciendo
que... Sí, es como el sueño guajiro de... Es suyo y de mucha gente lo ha intentado y creo que nunca se ha logrado realmente... hacer una buena película de Dune. Lynch, creo que...
Hablaba, ¿no?, de repente por poder hacer una serie, no tanto...
Sí.
No tanto la película tal cual. Pero, pues esperemos, digo, que él siga clavado y siga haciendo cosas de ciencia ficción. Obviamente su éxito anterior fue Arrival, que con muy poco hizo mucha cosa. Se me hace que es...
Sí. Y bueno, también usted está en... Pues sí, o sea, ya lo quieren para todo. Ahorita hablamos más de eso. Bueno, pues de una vez, yo creo.
Sí.
Ahorita, al parecer, hay una lista muy corta. Básicamente 2 nombres para la siguiente película de James Bond. Uh-huh. Y esa lista es Christopher Nolan y Denis Villeneuve.
Pues,
y según eso, Daniel Craig prefiere a Denis.
Que a Nolan, pues sí. Que Nolan también, quién sabe. Craig ha trabajado, no ha trabajado con ninguno de los dos.
No, con ninguno de los dos.
De hecho, ninguno de los dos. Nolan podría ser una muy buena película de Bond. Villeneuve sería más.
No, pues también, o sea, Sicario también es.
Pero tipo, ¿qué te late que podría ser Villeneuve? Tipo Skyfall, así como más. No sé, güey. Digo, necesitaría realmente ver Blade Runner para ver que el tono ese noir como de espías y así que tiene. Porque realmente digo, no lo podría ubicar haciendo una película así, ¿no? Pero bueno, digo, entre lo que cabe los dos son muy buenos y obviamente en su momento les van a invertir, ¿no?
Sí, digo, yo creo que además creo que Nolan ya tiene rato que ya puede darse el lujo de elegir en qué trabaja, pero yo creo que también Denis Villeneuve ya también llegó a ese punto. O sea, creo que con Blade Runner, con lo bien que le fue, bueno, todavía no en números, pero no le está yendo mal en números tampoco. pero lo bien que le está yendo en críticas, creo que eso ya le está dando como una carta un poco ya de más libertad de elegir qué es lo siguiente que quiere hacer.
Oye, ya, y como estrenos esta semana en Estados Unidos, está The Foreigner, que es la película esta de Jackie Chan.
Que es como Taken.
Sí, que pero... estábamos esperando. Se ve buena. La de Happy Death Day, tal cual es descrita como un Groundhog Day de con un slasher. Es distribuida por Universal con Blumhouse Pictures. Ha tenido buena respuesta, no está, digo, la crítica, obviamente, pues es que cómo la quieres, ¿no? ¿Cómo
sí, es que también, o sea, son películas de 10 millones uh-huh. máximo. Y, digo, pues es el estilo de Blumhouse.
Sí, claro.
Y pues es eso también, o sea, vas a ver un slasher, o sea, no vas a encontrar el hilo negro, eso es...
Sí, claro. Y fíjate, la que está bien interesante aquí en todos los releases es una que se llama Professor Marston and the Wonder Woman en Estados
con
Unidos.
Luke Evans.
Que es del creador de La Mujer Maravilla.
Sí, es la historia de cuando creó el cómic. Vi el tráiler que también salió ahora en, creo que en Comic Con, uh-huh. Nueva York, y se ve interesante, se ve, porque es como muy...
Sí, es como informativa, ¿no? O sea, está... Pero sí está interesante, o sea, todo, o sea, cómo pueden desarrollar una película de y porque fue un fenómeno, ¿no? Mis hijos acaban de ver Wonder Woman el domingo, creo.
De hecho, creo que el tráiler empieza con el año de Wonder Woman continúa, una cosa así.
Sí, ¿no? Claro. Sí, no, Wonder Woman es un fenómeno. Digo, le gustó mucho a mi hijo, a mi hija. Mi mujer me juró que ya la había visto porque se la dejé una vez ahí. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Y sí, no sé qué. Dice que vio tanto, y eso fue lo que me dijo. Vi tanta cosa en los trailers que yo juré que ya la había visto, güey. Te lo juro. Dice, la empecé a ver con los niños y me preguntaban cosas y decía, ¿y qué sigue, güey? Así como que, ¿qué pedo? Y no, realmente es este, ¿cómo se llama? No la había visto. Entonces digo, ya la vio y les gustó mucho. Y es lo que yo, y les expliqué a mis hijos lo trascendente que había sido el factor de que una directora mujer, un director mujer, y que cómo había roto barreras y en su momento lo que había hecho la Mujer Maravilla, que realmente es lo importante, ¿no? Que sí. Es porque habíamos hablado de que este señor, el creador de la Mujer Maravilla, pues es un profesor de antropología y la chingada, ¿no?
Sí, y era un escritor también de renombre, o sea, de... creo que filosofía o de...
Era algo así, digo, importante, realmente no...
Que tan así que creó a la Mujer Maravilla bajo un seudónimo.
Sí, claro.
No usaba su nombre real.
Digo, y bueno, ya entre otras noticias, ya brincándonos, terminando con lo que es el box office y siempre hablando, ¿no?, de lo que viene, pues hubo muchas noticias, digo, lo más... Salieron muchas cosas del Comic Con de Nueva York, que ya dicen que este año ya estuvo un poquito más lleno de lo normal, porque digo, es lo que pasa en San Diego, ¿no? Pero dicen que pues, en Nueva York igual no lo sientes tan lleno, porque Nueva York siempre está lleno.
Sí.
Entonces digo, no, es una ciudad que puede aceptar esa cantidad de gente. El problema con San Diego es que el área donde se pasa el Comic Con, que está muy pegada ahí donde están los hoteles y el centro de convenciones, no es un área que está adaptada para aceptar toda esa cantidad de gente, ¿no? Acá si en un cruce en Nueva York ves 50,000 personas, pues igual no hay problema. Pero allá es una calle normal con 50,000 personas, ¿no? Entonces estuve viendo muchos videos de lo que hubo y de mucho del cosplay. ¡Qué cosa, güey! Le ponen mucho sabor a todo eso. Está la verdad muy padre. Y bueno, entre todo esto que salió del New York Comic Con, pues hubo varias noticias, ¿no? Y lo más importante, entre comillas, importante fue de que el tráiler de La Liga de la Justicia lo revelaron de lo poco que salió de cine. Realmente no salió del Comic Con, pero pues lo hicieron en estas fechas.
Sí.
El nuevo tráiler de la Liga de la Justicia,
Que yo lo vi igual.
Sí, pues digo. Es la misma película, no, pero sí.
Un poco de escenas nuevas, sí, así, pero realmente, o sea, sigue sin realmente explicar, sin historia, ni, o sea, nada, eso sigue.
Sí, el nuevo salió por ahí el domingo por la mañana. Yo lo alcancé a ver dos, tres veces, también no le vi cosas diferentes. Lo acabamos de ver un par de veces ahorita. Obviamente sí hacen mucho énfasis como en esta interacción de equipo que va a existir entre todos ellos. Mucho, no siento yo que se ve la mano de Whedon tal cual, como dicen, no, ya se ve todo.
No.
Pero, porque ya tenía, ¿no? Ya se veía que Flash iba a ser así medio chistosón y, siento todavía que los efectos especiales se ven hechos con las nalgas. O sea, no...
Sí, porque estamos a un mes y medio.
No, y no me convence, o sea, el traje del Cyborg se ve como para todos, sí. Para ningún lado. La verdad no, creo que el hecho que lo hicieran así con esa textura como... como con en constante movimiento y todo, digo, entiendo que es parte de su show de las Mother Boxes y todo ese asunto, pero a mí no me convence, no se me hace que está, se ve muy sobrepuesto, o sea, totalmente falso, digo, sabes que es falso, pues, pero pues, algo práctico no les hubiera costado nada ponerle un ojito ahí de cristal. Sí. Me gustó, pues no, me gusta no. Momoa, pero pues Momoa siempre va a ser un padrotón ahí.
¡Mame!
¡Mame! Que dicen que puede ser una referencia, sí, ¿no? A Ricky Morty. Por ahí en otro de los trailers también una de las pantallas de la... creo que de la base de Flash, donde está... tiene todas sus teles y todo eso. Se alcanza a ver un episodio de Ricky Morty en una de las pantallas. Oye, que qué cochinero se hizo con Ricky Morty, ¿eh? Lo de...
sí, ahora con la salsa...
Sí, para los que no saben, el fin de semana, el domingo, para ser exactos, de hecho... McDonald's anunció que iba a regresar la famosa salsa Szechuan, esta salsa que salió especialmente para la película Mulan hace muchos años, que Ricky y Morty popularizaron en el primer episodio de su nueva temporada, salió por ahí el primero de abril, de hecho salió mucho antes este episodio y hablaba, ¿no?, de esa Szechuan sauce.
Sí, entonces tiene una como... realidad alterna donde nunca la habían descontinuado.
Ajá. Y eso es lo que decía McDonald's, ¿no? Haciendo también alusión un poco a los dibujos en la tapa del nada que ver con Rick y Morty, nunca lo mencionaba ni nada, pero sí se hizo un cochinero. La gente sí, salió por montones.
Originalmente hace un par de meses, que fue la primera vez que la regresaron en teoría.
Sí, pero mandaron a Dan Harmon un bote especial.
De dos litros o de un galón de salsa.
Una en cosa una así. Caja y todo. Y a varios fans, a varios fans les regalaron, la estuvieron vendiendo por eBay en miles de dólares. En su momento creo que ayudaron a lo de los del huracán, uno de los damnificados del huracán. Creo que estuvieron vendiendo la salsa para ayudar. Pero... digo, ahí la obsesión es de Dan Harmon. Dan Harmon realmente el escritor y una... y las voces de Ricky Morty y el creador, tiene una obsesión por la salsa y creo que ahí desde ahí comenzó sí. Todo el chiste. El chiste ya se hizo muy popular, hay playeras, hay mil cosas al respecto. Sí,
igual de popular que Rick and Morty, sí, que claro. Ahorita es la serie.
De hecho, es la serie de comedia pues, de televisión más vista de todos Estados Unidos, ¿no? Digo, por encima de comedias reales no animadas, ¿no? Entonces, sí está, pues, de hecho, yo las estoy viendo, digo, las veo, cuando no tengo nada que hacer, veo Ricky Morty. Pero la estaba viendo con mi mujer porque se la están haciendo. Y sí le gustó, ¿eh? Digo,
sí, es muy bizarra, pero
está
sí,
bizarra, es chistosona. Se me figura, digo, no, por nada que ver, pues, pero como lo que tenía el Invasor Sim, ¿no? Que era así como digo, que es de Johan Vázquez, sí. Totalmente diferente, pues, pero como algo así como chistes maduros a cierto punto, pero al mismo tiempo con problemas muy básicos.
Sí. Sí, que te puedes analizar y tiene un trasfondo y un trasfondo al transformo.
O sea, cañón, todas las realidades alternas, todos los multiversos, todo eso. Y pues digo, es parte también de las películas, ¿no? De todo lo que pasa. O sea, digo, ahora en ese multiverso nos incluyeron nosotros con la salsa Szechuan, donde hicieron cola miles de personas, ¿no? No les tocó, obviamente las tiendas no estaban listas para recibir esta cantidad de gente. Hubo saqueos, hubo golpes, tenían que llamar a la policía, hubo lugares donde había filas de 4,000 personas. Una locura, ¿no? Por ahí salió Harmon a decir de que pues, había salido de las manos. Por eso la McDonald's a pedir una disculpa. También anunció que iba a haber más salsa después y todo. No dudes que vuelva, ¿no? Digo, tienen sí. Que aprovechar. Tienen que aprovechar el momento y obviamente... pero Pues sí, digo, y hablando de multiversos es eso, o sea, ¿qué puede pasar en la Liga de la Justicia? Eventualmente, se supone que en este tráiler habla, ¿no?, Bruce Wayne, de su sueño, que era pues ese universo donde ya estaba todo conquistado por los Parademons y este, con el símbolo, ¿no?, de Omega en la Tierra, bla, sí, bla, bla. Entonces, este, no sé qué pueden hacer para solucionar todo este universo que realmente están...
Flashpoint.
No, sí, no exactamente. No saben ya qué va a pasar, sí, con Suicide Squad. Obviamente se supone que es el mismo Batman, pero ya no va a ser el mismo Guasón. No sabemos, este...
Sí, está todo muy
¿qué
extraño,
onda con Superman? Digo, obviamente todos sabemos que Superman está vivo después de todo el show del bigote y demás. Pero no siento que el trailer me llame a verla. La verdad, digo, no, y no es negatividad en contra de DC ni nada por el estilo.
O sea, si no fuera la Liga de la Justicia, o sea, fuera un tráiler de otra cosa,
es que se
o sea,
ve
no.
Igual
o sea,
a Batman, Superman, los golpes y todo, o sea, sí, se ven como de mentiras. No es porque, digo, tienen mejores escenas de acción, en parte sí, o sea, realmente las películas de DC tienen buenas escenas de acción, pero no me llama, o sea, hay algo que nomás siento como que no le están dando el clavo y no es falta de fandom a DC, o sea, no es falta de amor a... Amo a Batman, güey. O sea, la verdad es que Batman es el hit, o sea, Batman es lo mejor que hay, no lo dudo, güey.
Sí, fácil.
Pero no le dan, o sea, no es... Affleck es muy buen Batman, pero no, o sea, ni siquiera me llama su Batman con lentecitos y así, o sea, no puedo, no me gusta, pues.
Sí, es, bueno, es complicado, pero pues habrá que ver, digo, falta mes y medio. Todavía no han puesto a levantar los boletos, me hace raro, ya es. Ya va haciendo fecha.
Te digo que están las preventas, por ejemplo, va a salir una película de Pokémon que se llama I Choose You, que es por los 20 años de Pokémon. Este, que es otra vez como que la historia desde el principio hasta la actualidad, no sé cómo van a meter ahí como 10.000 temporadas que tienen. Este, pero ya está la preventa de eso y se estrena el 5 de noviembre, güey. Obviamente va a estar por un tiempo limitado, nada más va a estar una semana. Pero no está nada de Thor Ragnarok y no está nada de la Liga de la Justicia. Suponiendo, digo, la Liga de la Justicia es a finales de noviembre, pero Ragnarok ya es el 3 de noviembre.
Sí, menos de un mes, son 3 semanas.
Y pues digo, hay que aprovechar que estamos hablando de Ragnarok. Thor Ragnarok ayer tuvo la alfombra roja en Los Ángeles, este, todos sus actores presentes. Mucha buena vibra, obviamente se liberó el embargo de la gente que ya la vio la semana pasada, la mayoría de los críticos de cine de Estados Unidos, muchos críticos internacionales también ya tuvieron chance de tener algún screen de esta película y la crítica pues igual otra vez dicen que un super hit de Marvel.
Sí, se ve, no, creo que también se fueron como por la línea ya de Guardianes de la Galaxia un poco con Thor. Como que todo lo galáctico va para allá, los dejaron romper muchas reglas, le dio mucha libertad a Waititi y pues aprovechó y hizo mucha improvisación, incluso él hace un personaje.
Sí, de hecho él es el personaje este de, ¿cómo se llama? Krud, no sé, ahorita te digo cómo se llama, Korg. Que es el que es como de piedra, o sea, de hecho sale en Planet Hulk, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente Taika ha estado hablando y en esta semana va a haber muchas entrevistas porque ya está en caliente, ¿no? A pesar de que falten 15 días, sí. Ahorita va a bajar, yo creo que un poquito, por eso sacaron el trailer de la Liga de la Justicia, como para mantenerse vigentes, va a bajar la publicidad de la Liga de la Justicia. Va a salir Thor, y luego se va a venir con todo la publicidad de la Liga de la Justicia. Se va a terminar esto, van a empezar los TV spots de Star Wars y nos van a dar después de la Liga de la Justicia el trailer de Avengers. O con Thor, digo, debe estar con Thor. De hecho, yo creo que con Thor debe venir el trailer de Avengers.
Que mi apuesta está con, acuérdense que está la caguama de por medio.
Así
mi apuesta está con Star Wars.
No, yo creo que con Thor, ¿no? Yo dije que con Thor.
Sí. Sí, tú y Rodrigo están con todo.
Y pues sí, digo, Taika Waititi, igual, en alguna manera la gente ya lo está acomodando en otras cosas. Obviamente, de Hunt for the Wilder People y de What We Do in the Shadows, que son las películas que tenía, tienen como un humor muy específico. La verdad es un humor muy sonso, sí, en alguna manera. Guardianes de la Galaxia con James Gunn es un humor un poquito más negro, de cierta manera. O sea, como un poquito más serio. Es un humor diferente. Dicen que visualmente la película es toda una fiesta. O sea, de colores, desde cosas... Tiene sí, tomas muy locas.
Desde los pósters se nota.
Pero en temas de acción y historia dicen que está bastante bien. Entonces, obviamente es una película que no se toma muy en serio. Sí, obvio, está dentro del universo de Marvel. Todo lo que pasa en esa película influye en el universo de Marvel. Pero es otro tono diferente a lo que estamos acostumbrados con las películas de Thor anteriores. Entonces dijo, la verdad la crítica, no he escuchado una sola crítica mala. Sí he escuchado que posiblemente no sea para todo mundo que piense que realmente Thor va a ser una película más así como Civil War, pues.
Ya. Y de hecho también en entrevista con Mark Ruffalo, o sea, habló que él estuvo hablando con Kevin Feige y Feige le preguntó, o sea, ¿qué es lo que te gustaría ver en una película de Hulk?
Sí, viste que estuvo haciendo Instagram Story o algo así. Y pasó en Facebook Live y pasó una parte de la película, güey. O sea, que estaba transmitiendo y estaba pasando la película atrás, güey. O sea.
Sí, y de hecho tumbaron la transmisión y todo de Facebook.
Hasta Facebook se cayó hoy en la mañana para tirar.
Pero sí, o sea, Kevin Feige estaba hablando con Mark Ruffalo. Preguntándole que qué le gustaría a él en una película de Hulk. Y le dijo, no, pues esto, bla, bla, así como que Mark Ruffalo así de, pues ya muy conocedor ya de Hulk después de que 3 películas, 4 películas, y de varios años haciéndolo.
No, y claro, digo que el personaje, no porque sea Ruffalo, pero Ruffalo estaba en el mismo punto donde estaban la mayoría de los personajes de Marvel, ¿no? Ponle que Hemsworth no, porque Hemsworth estaba muy nuevo, pero un Downey Jr., un Chris Evans estaba así al borde del retiro, por así decirlo, y sí, ahora está hasta dirigiendo películas, porque no tanto por su por su talento, pero al mismo tiempo...
Sí, pues él levantó el clon que
sí,
te da.
Sí, claro, el levante de lo visual, o sea, ya eres muy trascendente porque eres el Capitán América, o eres Hulk, o eres ¿no? El Robert Downey Jr. que es Iron Man.
Sí.
Entonces, sí.
Sí, entonces, al final, Feige dijo, es que, o sea, no vamos a hacer una película de Hulk, ya todo el mundo lo sabe, porque allá es un enredo de derechos y distribución y todo. Pero, ¿qué te parece si eso lo dividimos en 3 arcos? El primero en Thor, Ragnarok, y los segundos 2 arcos en Avengers, Infinity War y las Avengers 5. Avengers
5,
Avengers 4. 4. Entonces, digo, está interesante así, pues, o sea, es Thor, pero aparte es un tercio de una película de Hulk metida ahí mismo, que está muy interesante también. O sea, ya es...
Sí, o sea, lo que explicaba él es de que, digo, más bien lo que explicaron posteriormente de esta charla, obviamente ya lo hemos platicado muchas veces, los derechos de distribución de una película de Hulk standalone, una película de Hulk solo, los tiene Universal Studios.
O sea, no los tiene, pero tiene como el first call. Si es una, le tienes que preguntar primero y evidentemente va a decir que sí.
Sí, claro. Entonces, pero ahí lo interesante pues es de que ellos buscaron pues de esta manera de realmente desarrollar la historia de Hulk dentro de otras películas. Y
también el hecho de que, o sea, hacer una película de Hulk, o sea, ya quedó demostrado que es muy difícil, o sea, porque es demasiado poderoso y es demasiado, demasiado para una película solo, yo creo, o sea, sí es bueno en dosis, pero yo creo que también, darle como todo el spotlight, creo que no alcanza, no queda.
La verdad es que creo que Marvel siempre va por un buen camino. Feige, mientras exista Feige y esté ahí, creo que y yo creo que lo tienen ya muy alineado todo, o sea, ya deben de saber qué va a pasar de aquí a 10 años, ¿no?
Sí.
Porque es lo mismo que se desataba de la controversia, digo, salió Feige, el mismo Feige salió, le hicieron la pregunta el día de hoy de de que dónde estaba el Capitán Marvel o la Capitán Marvel en todo esto, ¿no? Ahora que está, porque están diciendo que la película está basada en los 90s, y dónde estaba, o sea, dónde estaba en esos 90s.
No, en estos 2000s.
Sí, desde el 90 hasta ahorita, pues, ajá, o sea, posteriormente de esos 90s. Entonces dijo, no, pues el universo es muy vasto.
Sí. Sí, pero y probablemente, digo, en su película solamente ya va a estar peleando batallas intergalácticas.
Y dijimos que posiblemente salga, ¿no? En Avengers, por ahí. Digo, sí, siempre está el rumor, sí, que pueda salir en la tercera película de Avengers en algo.
No, pues de hecho creo que en...
No está confirmado.
En el video de Mark Ruffalo salía.
Ah, ¿sí?
Sí, porque estaba grabando en el set y la chingada. Estaba tomando un video en una sesión de fotos.
Ah, órale.
Y ahí salía ahí en el fondo. Y todo el mundo le decía, a ver, deja de grabar, que no puede, que te van a regañar.
Pues es que sí, o sea, la verdad es que pues es peligroso. Ya para ellos ya no saben ni qué decir, cabrón.
Sí. Aunque también de repente han jugado tanto con Mark Ruffalo, con eso de que de repente sí filtra cosas y no, y entonces
sí,
también
que igual, así, igual no con Don Cheadle también, que tuvo sí, su back and forward.
Entonces, o sea, yo creo que también, o sea, es que los tienen calculados, o sea, yo creo que también así de, pues, tenemos chance y lo vamos a tumbar, y porque pues, también así, el que lo vio y ya.
Sí, claro, no hay ni copias, ajá, ni nada por sí, el estilo. Porque es parte de lo que hace Facebook, ¿no? No te permite, uh-huh, como hacer screen grabs ni nada de todo eso. Pero bueno, digo, se ve bien lo que pinta de Marvel. Hablando de Marvel, podemos hablar de algo que lo que pasó en el New York Comic Con con Marvel. Marvel presentó el primer episodio de The Punisher.
Sí, retiró su panel.
Lo retiró desde la semana. En la semana habían avisado que no se iba a hacer el panel.
Sí, hablamos de eso y...
Ah, digo, no sabía.
Es que no nos escucha Raúl. ¿Qué
pasó? Yo no estaba.
Pero
lo retiró desde el martes.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, que fue a consecuencia de la balacera esta en Las Vegas. Que, ¿sabes, uh-huh, qué? Pues no es... O sea, no es prudente y no es sensible hacerlo.
Que al parecer ese también fue un problema ayer o antier, no sé de qué día. Digo, estoy viendo American Horror Story porque estoy viendo mucha cosa de horror en este mes de octubre que me encanta.
Sí, quitaron una escena.
Pero sí dejaron una parte y ya se les echaron encima, güey. O sea, ayer o... De hecho, ayer, cabrón, ya está. Se les echaron encima porque... Pues es que realmente, digo, ¿qué tienen la culpa de que esas cosas pasen? Y realmente a veces las películas y todo eso es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Esas cosas realmente pasan. Que sea un tema delicado, pues, güey, o sea, realmente no hay forma. Y es a lo que hemos estado hablando muchas veces, ¿no? Realmente el americano ya se está basando... No sé cómo pueden llegar a hacer cosas como Saturday Night Live y luego querer ser políticamente correctos en 8,000 cosas más, güey.
Sí, bueno, o sea...
O sea, hay sketches hay mil cosas que
yo,
se
yo
hacen.
Yo creo que el problema no es tanto que lo hayan quitado o no lo hayan quitado así, sino que... O sea, que sí, es lo mismo. O sea, es una cosa de ser políticamente correcto que ya en Estados Unidos pues ya le quita la gracia a todo. Ya no puede hacer chiste de nada porque...
Sí, todo el mundo se ofende. Cualquier minoría, no minoría. O sea, ese es un problema que...
Y tiene ya muchos años, y grandes cómicos, o sea, como John Cleese, o sea, muchos dicen, pues, güey, eso está matando la comedia, porque a fin de cuentas, pues, la comedia es eso, burlarte, y también, de algo que te duele, porque de así también, o sea, lo transmutas.
Yo que soy muy así, ahorita me pelean mucho, o sea, es una era difícil para mi humor, en realidad, Pero sí, digo, pues, es que lo tomas a la ligera. Realmente no es que sea racista o sexista o machista. Simplemente, pues, es un chiste, ¿no? Pero...
Ay, me acordé de tu tweet de Drakkari. Ay, no, sí eres muy políticamente incorrecto.
Pero sí, o sea, no... ¿Cómo te diré? Pues no, o sea, no es algo que... No es algo que afecta, o sea, que es algo que afecta un poquito. Ellos lo hicieron por respeto, no lo hicieron por el backlash ni nada por el estilo. que se les valora, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que, o sea, ellos ya estaban listos casi casi a anunciar que sale. O sea, ya en 15 días ya la quieren sacar.
Sí, o sea, si no te va a salir, o sea, y simplemente así da, pues es que, o sea, vamos a dar menos cobertura ahorita y ya en 2 semanas la tenemos como igual. O sea, no creo que vayan a cambiar ni escena ni nada de Punisher ni nada.
Sí, no. No, yo creo que nada. Y cuando más
American
también.
Horror Stories, creo que sí van a quitar esa escena de, o la van a reducir la escena del...
No, te digo que ya salió el capítulo ese. O sea, tuvieron un... quitaron ciertas escenas, pero pues no.
Que me recuerda un poco también en que era Modern Warfare, que tenía una escena de una masacre también en un aeropuerto.
No, y la película de Gangster Squad, cuando fue la matanza del cine, Gangster Squad tenía una película que llegaban ellos a matar a gente al cine. Y le hicieron su reshoot, fue una porquería de película, ¿no? También con Ryan Gosling y con... Sí. Pero, o sea, no... Realmente creo que a veces eso puede afectar un poquito más. Igual nosotros, porque no lo sufrimos, digo, no sé si hicieron una película de un terremoto, si alguien se sintiera ofendido aquí.
Si saliera ahorita Geostorm, o si saliera 2012.
Ándale, ¿no? O sea, de San Andreas y toda la gente de México pega el grito, digo, ay, güey, La Roca, ¿por qué haces esas películas? Pues es parte de, es entretenimiento, si te afecta no lo veas.
Sí, o sea, y son casualidades a veces de la vida de...
De hecho, siento que también, por ejemplo, volviendo a Rick y Morty, el éxito que tuvo Family Guy, el éxito que tuvo American Dad, el éxito que ha tenido a veces hasta Los Simpsons, es eso, el ser políticamente incorrectos. Sí. Y Rick y Morty tiene ese éxito ahorita porque tal vez es el único que lo hace, güey. O Robot Chicken, güey. O ondas así, o sea, no es todo como una novela, pues.
Sí, claro.
Pero bueno, entre otras noticias, por ahí,
hablando de Taika Waititi, esto no está ni confirmado ni nada, pero le preguntaron, ¿él quiere hacer una película de Akira? Todo el mundo quiere, en Hollywood quiere hacer una película de Akira.
Está 20 años, ¿no? Queriéndola hacer.
Sí, desde que salió. Pero ahorita se están como ahí los rumores de que se la pueden ofrecer a él y él está interesado. Y le preguntaron acerca y dijo, pues, o sea, sí me interesa y me interesaría además hacerlo con actores asiáticos. Porque de ahorita también la políticamente correcto es hacer el whitewashing.
El casting, ¿no? Que eso está perfecto. Y podemos entrar a ese tema del políticamente correcto, ¿no? Sí. Digo, justo con la noticia. Esto de Taika y de Akira, pues lo correcto sería tener actores asiáticos, tener
o sea, ¿no? Que no pase lo de Ghost in the Shell.
Lo quiere hacer basado en el manga, no en el anime, ¿no? Y todo ese asunto. Pero digo, hablando de la política, de lo políticamente correcto o incorrecto, pues es el caso de Harvey Weinstein, ¿no? Que es el caso más sonado ahorita en Hollywood de toda la semana. Y tiene toda la semana, literal. Por ahí se sacó.
Tiene 30 años.
Bueno, tiene apenas toda la semana escapó, que salió, sí. ¿No? Pero Harvey Weinstein, de los hermanos Weinstein, de la productora, ¿no? De, ¿qué es?
De Weinstein Company.
Weinstein Company, que produce la mayoría de las películas de Quentin Tarantino, ¿no? Muchísimas películas están hechas por ellos y por ahí lo ubican. Su logo se abren por ahí unos, como reflectores y forman una W. Él y su hermano, él es Harvey, su hermano es
Bob
Weinstein, y tienen obviamente mucho más socios, tienen la productora, muy importante. Ellos te encargan como productor, te encargas de financiar la película, administrarla y hacer cosas de casting, checar todo, o sea, cómo funciona. Realmente un productor tiene mucho a mano, ¿no? Dentro de las películas. Lo que tiene este cuate es de que pues lo están acusando porque hasta el punto son acusaciones, obviamente.
No, pero o sea, si hay grabaciones.
Sí, obviamente ya hay grabaciones y todo. Hasta un punto eran acusaciones.
Es un caso, o sea, trae la policía de Los Ángeles y, o sea, que se han ido sumando más actrices. O sea,
sí, digo, todo iba así como que una acusación tras otra, hasta que realmente creo que salió Ashley Judd.
Salió Ashley Judd, salió, por luego también salió Angelina Jolie.
La más clara fue Ashley Judd, creo que cuando salió Ashley Judd fue cuando le tronó el asunto, ¿no? Salió Ashley Judd, la actriz importante, haciendo, ¿no?, énfasis en este asunto, que ella había sufrido ese tipo de acoso de esta persona y de otras personas de Hollywood, pero obviamente mencionando a Weinstein porque es el que ya le habían destapado todo el asunto. Eso desató que su misma compañía corriera a Weinstein. Este, el hermano sacaron un comunicado que lo separaban de su cargo y lo eliminaban, ¿no?, de ya la compañía. Pues un cuate millonario, obviamente él esperaba, y de hecho lo estuvo diciendo, que iba a tener un resurgimiento como lo ha tenido un par de veces en Hollywood. Pero de ahí ya se ha desatado, ¿no?, y ha salido mil cosas.
Sí, o sea, ha salido Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Cara de Lavín, o sea, es, digo, al parecer es, viene desde hace 30 años, o sea, que se ha ido ahí ocultando y pues ahora es una avalancha y pues se va a ir, o sea, y es acusaciones tanto de acoso como de violación, creo que ahorita ya tiene 2 o 3 de violación y como 6 o más de acoso,
sí,
o sea, sí es.
El que vi hoy fue el de Cara de Lavín, ¿no? Muy claro, así como el acoso, y reciente. Entonces, digo, es un caso bien delicado, es lo que ha abierto, obviamente, a otro tipo de acusaciones, a más personas, ¿no? Se abrió el caso. Todo empezó por el cuate este de Ain't Cool News, no sé cómo se llama, un gordito ahí, pelirrojo. Déjame te averiguo. ¿Cómo se llama? Harry Knowles, desde por ahí del 26 de septiembre, tuvo como varias quejas, ¿no?, de asalto, pues de que ha tenido cosas de acusaciones de sexual assault. En Cool News, por ahí, digo, ya era hasta respetado, ¿no?, como un sitio de noticias, y se desató todo esto, ¿no? Y ahora el caso de Andy Signor, el cuate de
Screen Junkies,
Movie Fights. El más claro y el que creo que más gente conoce es el de Honest Trailers, ¿no?
Honest Trailers, sí.
Entonces, digo, él, Andy Signor también, que trabaja con muchos críticos y trabaja en todo esto de Hollywood, pues acoso, no necesariamente, digo, obviamente Weinstein por su línea de trabajo y su posición de poder, todos obviamente estos hombres abusando su posición de poder, pero Weinstein, pues, teniendo acceso, ¿no?, a mucho más mujeres y todos esos castings y todas esas cosas. Pero estos cuates también, digo, aprovechándose de esa posición de poder para acosar secretarias, también comentaristas, críticas, gente, ¿no?, fanáticos, fanáticas, que está cañón, digo, y ahorita es como el, pues como que se destapó la cloaca y están todos ahí encima.
331 películas producidas tiene.
Sí, o sea, es una máquina. O sea, realmente son una máquina y eso es lo pesado. Que imagínate toda esa gente que no ha pasado, ¿no?, por ahí.
Porque más es, o sea, todavía se consideran como una productora indie, porque apoyan muchos productos de baja escala también. O sea, pues Tarantino. Pues es,
sí, en teoría Tarantino no trabaja, ¿no?, con estudios grandes y todo esto. Pero digo, qué lástima y cosa moral, pues de que realmente, pues te das cuenta, ¿no?, que todo, obviamente se sabe que Hollywood se maneja como un mundo diferente, pero pues te das cuenta que en todo hay sociedad. Imagínate aquí las novelas, ¿no?, y todo ese asunto, todo lo que no debe de haber.
Y esperamos que ahorita por lo menos se haga como una pequeña limpia. Digo, seguramente, o sea, yo creo que jamás vas a poder limpiar Hollywood.
Sí, nunca por el estilo, ¿no?
Pero pues al menos más de alguno va a caer, digo, aparte de Henry Weinstein, Harvey Weinstein. Pero sí, digo, y a fin de cuentas, que digo, tarde, pero pues al menos sí se destapó.
Pues sí, digo, de 30 años después, cabrón.
Sí,
obvio,
pero,
Pero pues no.
Yo, y también, o sea, es lo que vimos también la semana pasada de Roman Polanski, de güey, pues, o sea, tan, o sea, güey, tan, tan productivos, tan, este, pues tan talentosos. Y,
uh-huh. Sí, sí, no valiendo, ahí. No haciendo cosas positivas, ¿no?
Sí.
Y bueno, digo, hablando de cosas
que positivas. Que ya tiene la cara, ¿eh?
Hablando de cosas positivas, en noticias, Ridley Scott quiere enfocarse un poquito más en sus personajes de inteligencia artificial en la siguiente película de Alien.
Sí, en lugar de...
Haciendo como retrospectiva en que realmente su última película está bastante malita, digo, no malísima.
Pero en realidad todas las películas han sido más hacia la inteligencia artificial. Realmente el protagonista de las dos han sido Michael Fassbender.
Sí, Fassbender de las últimas dos. No sé, o sea, ya no sé a qué le hace Ridley Scott. Bien Ridley Scott, digo, estuve viendo Blade Runner y realmente creo que lo que hacían los... pensaba diferente, yo creo.
No,
que
no, todavía hace películas buenas, excepto digo, cuando hace películas de Alien. Creo que ahí está demasiado...
Está viciado.
Está viciado y creo que no...
Pero está aferrado, pues es su bebé.
Digo, The Martian es buenísima, por ejemplo.
Sí, sí.
Que es la anterior de las más recientes que he hecho.
Pues sí, pero bueno. Digo, ya en otras noticias, Pacific Rim, ¿no? Anunciando que buscan convertirse como en un universo cinematográfico. Sí. No nos sorprende porque todas ahorita...
Digo, salió el tráiler. Y la verdad creo que es de los peores tráilers que yo creo. La peor música
parece
de tráiler.
Parece como Power Rangers, ¿no?
Sí, y la musiquita así como que... O sea, es también la de Unleashed, se llama, de Tupac, que, sí, la, sí. Que es la misma que usó Quentin Tarantino en Django.
Ándale.
Pero, ah, o sea, sí, un remix super chafa. O sea, el remix de Quentin Tarantino.
Too late.
James Brown. O sea, es, sí, un, sí. Es brillante, está perrísimo. Y aquí está super repetitivo, sin punch, sin... O sea,
no, y digo, siento, obviamente, yo lo vi con mis hijos y lo vi con mi esposa. Siento que... Y lo que vimos todos fue como que revelan un poquito de más. No sé si obviamente este super kaiju sea el kaiju final, güey. Porque en la película anterior sí lo manejaron. El hecho que haya sí más variedad de Jaegers y todo esta...
Y peleas entre Jaegers.
Y peleas entre
que
Jaegers.
Que seguramente va a ser alguna realidad virtual.
No, yo creo que puede ser más... Se ven como... Es que no, la verdad no lo analicé, pero creo que en algún punto, no sé si los kaijus lanzan unos cohetes o es un Jaeger que destruye una torre completita, güey. Entonces puede ser que en algún punto, si sí acabaron con los kaijus y no habían vuelto, usaran esos Jaegers para la guerra entre las mismas personas.
Puede ser.
Y posteriormente tuvieran que hacer paz otra vez porque volvieron los kaijus, que puede ser parte de la historia. Boyega bien, realmente digo, no le hemos visto muchas
cosas.
Con su
bigotito extraño.
Rutina ahí, ajá. Pero realmente no. Que es otra cosa, ¿no? Es otra.
O sea, la quiero ver, pero también me da mucho miedo. O sea, yo, es director nuevo. Es su primera película. The Knight. Que es el que era el showrunner de la primera de Daredevil.
Uh-huh.
De hecho, por eso ya no regresó a la segunda temporada. Porque se fue a dirigir Pacific Rim.
Y la segunda está bien buena. Sí, digo, también la una
pero,
está buena.
Pero está buena por Punisher. O sea, la neta, Punisher levantó bien, cabrón, la segunda temporada.
Pues hay que ver qué tal le va, ¿no? Pero sí, digo, es una película que en algún que en algún momento ganó nomás 400 millones. O sea, sí. Para pesar de que Guillermo del Toro y todo lo que Chuck le hicieron... El 2013, o sea, hace 4 años, solo ganó 400 millones. Esta va a salir el próximo año, 5 años después de la anterior, que es un lapso muy grande, güey. Y pues estás hablando de una producción de 150 millones, cabrón, para que, o sea, Steven The Knight, pues un volado, cabrón. O sea, esto es un volado.
Yo creo que, bueno, es que no sé. O sea, sí pienso ir a verla y yo creo que sí va a estar buena, pero no estoy seguro que... Ah, porque como si realmente sea tan, si haga tanto dinero, sea tan exitoso como para realmente poder lanzar su propio universo de cómics y videojuegos y caricaturas.
¿Es el hijo de Idris Elba, se supone? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, es el hijo de Idris Elba, que al parecer no tiene muy buena relación, pero tiene que regresar por...
Porque pues, son los que tienen el link, ¿no? También sí. No creo que no cualquiera lo puede hacer. Bueno, marzo 23 del 2018.
Que ahí se me hizo curioso...
La que cambiaron un mes.
Que se ven como muy diferentes los tipos de... de personas que se linkean. A lo mejor ahí como mejora un poco la tecnología. Pues
está Scott Eastwood y esto, pero también está la niña, ¿no?
Sí.
Que la niña se ve... Yo creo que esas primeras escenas son en la película anterior que estaba más chica. Ya pasaron los años, ya estoy más grande. Quiero matar Jaegers, matar a mi familia. Tengo que matar Kaijus, güey.
Porque ella ahora va a ser la directora de operaciones.
Órale.
O sea, tiene el puesto de Idris Elba.
Ah, muy bien, qué interesante. Pues mira, en realidad, bueno, hablaste de lo que pasó del spin-off de La Roca y Tyrese.
Es una novela buenísima. No,
no han hablado de eso.
O sea, hablamos que habían pospuesto Fast and the Furious.
Pero luego se desató la novela.
Sí, desató. Bueno,
es que me la he estado saboreando toda la semana.
La novela ya venía desde, bueno, desde que Vin
Diesel. Desde el año pasado, ¿no? Desde que Vin lo hablamos aquí porque pues, somos fanáticos de La Roca.
Desde que Vin Diesel y La Roca no se hablan, y ni siquiera en la película no interactúan prácticamente, en la última Fast 8. Y ahora misteriosamente, a las horas de que anunciaron que iban a posponer un año Rápido y Furioso 9.
Sí, no, pero en el momento que lo anunciaron, Tyrese Gibson... Tyrese Gibson,
Sí, salió a Twitter o Instagram a hablar de que...
Sí, pues, o sea, quejarse de que todo el show era el show de Dwayne.
Ajá, sí, esto es y una la familia, madre
y esto, y... Es, no, que mucha familia y ahora nos dejaste sin chamba un año más. Porque realmente igual este cuate solo le hace esto, ¿no? La Roca estamos de acuerdo que o por cómo lo estaban manejando realmente todo tenía que ver con el timing de La Roca que tiene un montón de cosas que hacer, güey.
Muy mal actor.
¿Quién? Tyrese Gibson.
Tyrese Gibson. O sea,
sí, claro.
Nada más sabe hablar y fastidiar hablando.
Sí, sí. O sea, no es no es como que...
O sea, creo que él quiere ser como un Chris Rock, un Chris Tucker, pero pues no les llegan a los talones.
Sí, no. Entonces, realmente digo, ahí se hablaba del problema que habían tenido con Vin Diesel o de lo que trae arrastrando. La Roca obviamente le metió Viagra, como dicen, a la franquicia por ahí desde la 5. Ya van en la 8. Y poquito después de que Tyrese hace todo su show ahí en el Instagram y hace su... puso, o sea... Burlándose cañón, ¿eh? O sea, así como haciendo mucho énfasis a su productora y muchas felicidades a tu partner de producción para hacer la franquicia de Fast and the Furious sobre ti. Y como aunque me llamen por teléfono y esto, yo no voy a borrar este tweet. Y pues buenas noches, los veo en abril de 2020, güey. Fast Family, ajá, dicen, nah, es todo sobre el Team Dwayne. Y creen que 3 años realmente valga la pena la espera. Y no shot, solo Hobbs será otra Baywatch. Y tranquilos, solo soy un crítico pasional de cine, ¿no? Todo eso, o sea, que no, La Roca lo va a matar, güey.
Sí.
Pero aparte, a las horas que pasa eso, por lo que eso fue el día en la noche, el otro día en la mañana, anuncian, ¿no? Que en el 2019...
O sea, prácticamente en la fecha en la que originalmente...
Sí, por supuesto, donde estaba Fast originalmente 9. Fast 9, la anuncian, ¿no? Que va a haber un spin-off de La Roca con el personaje de... ¿Qué era? Deckard Shaw. Sí, es Deckard Shaw.
Sí.
Que es Jason Statham. De su última interacción que tuvieron y fue muy popular por parte
y es que ahí se ve la química tan impresionante.
Sí, claro, porque son personas con carisma, no como Tyrese y Ludacris, que no funciona mucho. Funciona, pues creo que me cae mejor Don Omar y Tego Calderón, güey, cuando salen, ¿no? Que sí. Realmente, pero sí, digo, entonces po- poquito después también, güey, Vin Diesel subió una foto, ¿no? Con Tyrese poniendo Brotherhood junto con este Paul Walker.
Paul Walker y Tyrese y Vin Diesel. Sí, porque también, o sea, sí, es que sí se encabronó muy, muy... Ah, porque también dice de que a Vin Diesel y a Paul Walker y a Rob Cohen y a Thomas Tesh le ofrecieron en el spin-off y lo rechazaron. Cosa que pues, La Roca no le dice no a nada, para empezar.
No, pues La Roca ya tiene 6 años ahí, sí. ¿No? Desde el 2011. Statham tiene menos por ahí en el cameo del último de las 6. Y lo que fue 7 y 8, ¿no? Pero... está...
Ah, pero después, además, hay un link de... Igual se los voy a poner.
Hay un video, güey. Hay un video de La Roca diciéndole cosas, güey. Respondiéndole ya. Es una novela esto, la verdad. Sí.
Porque claro que la respuesta, además de La Roca, es así de... aquí necesitas, aquí no entras gratis, aquí tienes que hacer tu cast. O sea, no cualquiera entra.
Sí, la verdad es que está poniendo loco. Se me hace como un super chisme, güey. O sea, es como de verduleras esto. Que es una franquicia realmente que se ha dado a eso. Obviamente se sienten opacados por La Roca, que fue lo que le pasó, ¿no?
Están opacados por La Roca. O sea, es que La Roca es La Roca. Y están entre A Hard Place and The Rock.
Ándale. pero bueno, digo, entre el chisme, que está interesante, realmente Fast and the Furious, confirmada el spin-off para el 2019, abril del 2019, y la película número 9 ya confirmada para abril del 2020. Hay Roca y Statham para rato, dos películas continuas. Se habla que ya van a empezar a grabar pronto. La Roca tiene que hacer su gira publicitaria ahorita para Jumanji, que es la que se viene el próximo a fin de año. Y tiene Rampage, que sale el próximo año. Y tiene muchísimas cosas. Sí. Bowlers.
Quieren hacer secuela de San Andrés, incluso.
Sí, o sea, para ahí todo tenía forma. Y hay forma todavía.
Black Adam.
Sí, todavía no tiene. No, Black Adam, que empezaba en el 2018. ¿Quién sabe cómo le va a hacer? Solo que tal vez... Allá con dos Rocas.
Siri. No, lo hace con Siri, recuerdo.
Con Siri, exactamente. Por eso lo usaron, o sea, qué
sí,
bueno.
Sí, claro.
Obviamente. Y bueno, como últimas noticias, algunas noticias de Disney, que realmente digo, lo más importante que creo que salió por ahí, estuvieron saliendo mucho cosas de Agents of S.H.I.E.L.D., que fue la serie, ¿no? Salió muchas cosas de Runaways y de otras series de Marvel. Pero
otro lado, ¿por qué puse esa noticia ahí, güey? Esa Ben Warner.
¿Qué?
Constantine Ben Warner.
Sí.
Por
sí,
cierto,
sí.
Perdón.
Pero bueno, digo, ahí ya hablamos un poco de Thor. Y sí, lo más importante creo que es el tráiler de Star Wars. Ayer,
sí,
el lunes por la noche, en el Monday Night Football, en un partido... pues que no, nada espectacular, pero la gente se lo tuvo que chutar hasta el medio tiempo.
Y aún así creo que es de los peores ratings de Monday Night. Están en problemas el Monday Night, tiene esta temporada no ha levantado, ni con Star Wars.
Y igual fue parte, ¿no?, del push. El Monday Night es por ABC, no, nada que ver, ¿no? Es por Fox.
Es por ESPN, que es TNT. No,
ESPN. ESPN es de Disney también.
Sí, de hecho.
Entonces, igual, por eso. No, pero digo, a fin de cuentas, el nuevo trailer de Star Wars, no sé qué te pareció. Lo vimos, lo acabamos de ver otra vez.
Sí, me gusta. No sé. Creo que revela demasiado. Tengo el temor de que revele demasiado y la sospecha de que no revela tanto. Pero. Pero, digo. Yo no quería verlo, pero no duré ni dos días.
Ah, sí, porque aparte Ryan Johnson, ¿no?, salió en el Twitter y que no lo vean, no sé qué puso y dijo... No
vean, pero sí, si quieren disfrutar bien Star Wars, la película, no lo vean y mejor espérense dos.
Ahí es donde está mi teoría esa que te digo, güey. Creo que va más por el otro lado. O sea, va más por el lado de que nos quieren vender algo que no es en el tráiler, güey. Hasta lo dice, güey. Lo dice en algún punto, dice.
Sí, puede ser.
Dice, no es lo que estás pensando. Este es, no es lo que estás pensando, lo dicen, güey.
Sí, bueno, y ya yo creo que pasará noticias, un par de notas rápidas. Sylvester Stallone confirmó.
¿Pero te gustó? ¿Te gustó el tráiler?
Me gustó el tráiler, sí. Me gustó.
Era un poquito más de lo mismo. Digo, sí.
Sí, o sea, es que...
Es otro feeling, ¿no?
Es que también es eso de... O sea, pues yo, o sea, ya, o sea, no tienen que venderme Star Wars.
Sí, ya,
o sea,
dame la película, sí. En eso sí.
Pero sí.
Muy bien, a mí se me hizo muy bien. Digo, obviamente es entretenido. Mejor que el de la Liga de la Justicia. Sí lo sobreanalicé, obviamente. De hecho, vimos el...
Me emocionó menos que los trailers de...
The Force Awakens.
Force Awakens, sí, y de Rogue One.
Es que el de Rogue One...
Creo que está creo que este no está tan bien editado como los
otros. Pero lo que dicen, o sea, estás acostumbrado. La gente pensó que iba a pasar algo en Rogue One y ninguna de las cosas que estaban en el trailer sucedieron. Ah, bueno, sí. Entonces, realmente, digo, es como tú dices, la cómo venderte la idea. Y creo que los cortes, a como se ve editado exactamente... No está muy bien hecho en eso, pero pues te vende una idea que no creo que sea ni siquiera la idea principal. O sea, no creo que Kylo Ren le vaya a disparar a su mamá ni nada por el estilo. O sea, digo, igual y sí sucede la escena, pero no va a pasar así. O sea, ni siquiera es la misma escena cuando está Leia viéndolo que cuando está él en su TIE Silencer, ¿no? Pero bueno, esperemos. Diciembre 14, salieron a la venta los boletos en Estados Unidos, se vendieron de volada, cabrón.
Sí, y también en IMAX todos tenían regalos sorpresa.
Sí, como tarjetitas, ¿no?
Ajá, tarjetas coleccionables, pósters, hay unos que eran hasta incluso unas entradas, o sea, los boletos eran especiales.
Pues qué chido, ojalá hicieran eso aquí, pero aquí ni siquiera han salido a la venta, güey, ni los de Thor. Pero bueno, tenemos salas donde puedes escoger tu lugar y ellos no.
Yo sí. Bueno, ya también porque ya llegó Cinepolis.
Y ya como noticias rápidas.
Sí, pues Sylvester Stallone va a regresar a dirigir Creed 2.
Que Ryan Coogler no pudo porque ya estaba más ocupado, ¿no?
Sí. Spielberg tiene una serie hace mucho, Amazing Stories, y la van a revivir. Y va a salir por Apple. Ahora que Apple está apostándole también al contenido exclusivo de su plataforma, pues van a hacer este reboot de Amazing Stories. El biopic de Hugh Hefner, que ya hablamos la semana pasada, que va a ser con Jared Leto, como Hugh Hefner.
Y
quiere a su Harley Quinn, Margot Robbie, como una de las esposas de Hugh Hefner.
Ah, mira.
De las tres esposas.
Qué interesante.
Y pues ya prácticamente, digo, empezó la temporada de series. Regresaron Flash, Legends of Tomorrow, Mr. Robot regresa hoy miércoles. Y pues básicamente creo que es todo.
Es todas las noticias. Digo, hay cosas más interesantes, esperemos se desarrolle un poquito más. En realidad podemos, digo, hablar de el trailer de Runaways, su primer capítulo, su capítulo piloto, recibió muy buena crítica. Sí. The Gifted, este capítulo de los X-Men, que creo que esa sí va a estar por Fox aquí, pero la de Runaways está en Hulu, entonces quién sabe cómo nos vaya a llegar.
Sí, a lo mejor por Amazon, ¿no? Creo que está menos peleado con Hulu.
Ajá, y digo, aprovechando que estamos en octubre, pues podemos recomendar ahí alguna película de terror. Que no sea It, porque pues, It ya la vimos todos. ¿Se te ocurre algo?
¿De Babadook?
El Babadook es muy bueno. Ahí está en Netflix.
¿Está en Netflix? ¿O al menos estaba?
No, sí está. Está todavía. A mí me gusta... Digo, vean Get Out, si no la vieron, que está muy... Lights Out. Pero ¿sabes cuál está muy buena? La de Gerald's Game, que ahorita está en Netflix también. Que está basada en el... Es suspenso, obviamente, pero está basada en un libro de Stephen King de 1992. Y se ve bien interesante, ya hemos hablado del tráiler. La verdad es que se ve intensa, o sea, se ve tensa, güey. Como deben de ser las películas de Stephen King.
Sí, la verdad, no es mi género. Yo les puedo recomendar Star Trek.
Sí, no, yo puedo recomendar, por ejemplo, digo, estaba viendo American Horror Story. Tiene temporadas muy malas y creo que estoy viendo una muy mala.
Nunca he visto American Horror Story.
No, no las veas. No, a ti no te llamaría
cuando saquen American Sci-Fi
y
Story.
Y he estado reviendo Ash contra el The Evil Dead, ¿no? Evil Dead. Que también ahora en el Comic Con anunciaron que vuelve el febrero 25 del 2018. Vuelve la tercera temporada de Ash contra el Evil Dead. Que bien, digo, bien por Bruce Campbell, que aún resucitó su carrera. La había resucitado ahí con Burn Notice, que estaba en el FX. Y él era así como el que le daba las misiones al espía y todo. Pero, digo, la continuación, la verdad es que es una serie súper divertida, que es Ash contra el Evil Dead. Por ahí está en Fox Play. Si tienen Fox Play, les dan un mes gratis de Fox Play si te suscribes. Y el Fox Play te da el Fox Premium. Y ahí pueden ver Ash contra el Evil Dead, pueden ver American Horror Story, que no está, y están todas las temporadas hasta la nueva. Y está Atlanta, que no es una serie muy común aquí, que fue ganadora del Emmy. Ahí está también la serie.
Dos años consecutivos.
Dos años consecutivos como mejor comedia. Mejor comedia, sí, mejor es que algo.
O por lo menos ahora ganó también mejor dirección.
Sí, por Den, ¿no? A Donald Glover, ¿no? Pero sí, digo, la verdad es un humor diferente. Realmente no es un humor de Eugenio Derbez, pues, pero tampoco es un humor de, ¿no?, de Jim Carrey, pues. Realmente la gama del humor, así como la gama del terror, es muy amplia. Las películas de terror tienen subgéneros dentro del género. El rock tiene subgéneros dentro del género. La comedia puede tener subgéneros dentro del género. Y pues el drama y los thrillers y todo tienen subgéneros, pero son más notables, ¿no?, en todas estas ondas. Creo que sí les puedo recomendar a Ash contra el Evil Dead si quieren ver sangre. Y Happy Dead Day, que no se ve tan mal. Esperen, digo, no sé sí, si sale esta semana, no se ve tan mal. Como de terror. Creo que también este mes sale la de Jeepers Creepers 3. Que es ¿cómo se llama? La noche del demonio, creo que lo pusieron aquí. Sale, ya salió en Estados Unidos el 26 de septiembre. Creo que aquí sale.
Aquí sale Condorito.
Condorito esta semana en Cinepolis.
Viernes 13, sí.
Ah, pues es que es viernes 13. Vean viernes 13. Vean viernes 13 3. En 3D. Que es la primera película donde usa la máscara de Hockey Jason.
Y Línea Mortal al Límite. Con Diego Luna. Sale también este viernes. Cómo cortar con tu patán. El porvenir. La carga.
Ay, Dios mío. La línea mortal es la de Flatliners, ¿verdad? Que no. Sí. Y todas esas películas ahí de Fórmula 1 y demás, pues ya se viene la fecha de la Fórmula 1 en México, que es el último fin de semana de noviembre, ¿no? El 28 de noviembre.
También se estrena una coreana que aquí se llama La Villana. Akneo se llama en coreano. Es como una especie de Nikita. Es una asesina a sueldo, que es así como la mejor.
Se llama Suki.
Que entra desde chiquita, pero ella quiere como seguir con su vida, pero pues evidentemente no la quieren dejar con su vida porque pues es la mejor
pues
asesina.
Es muy buena asesina. Y luego tiene que asesinar a todos los que no quieren dejarla en paz.
Exacto.
Muy bien. Una excelente premisa. Pero bueno, al final se mueren todos. ¿Se murió alguien esta semana?
Seguramente sí, pero la carrera de Harvey Weinstein, por ejemplo.
Se murió la carrera de Arjen Robben.
En la selección
holandesa. Se murió el... Pues ya no va a volver a ir.
Como director de Estados Unidos.
Clint Dempsey no va a volver a jugar con Estados Unidos también en ningún mundial. Ya va a estar muy viejo para el que sigue. Tan gordo que me cae. Pues digo, no, realmente no hubo muertes.
O sea, sí hubo un par de escritores y así, pero...
Sí, no muy conocido, por así decirlo. Según yo sí se había muerto alguien. ¿Quién se murió? No sé, ¿alguna de las novelas de Televisa? Una señora, ¿no? Se murió la semana pasada.
Sí, una primera actriz.
Una primera actriz. Sí. Pues bueno, no vemos novelas. Espero que descanse en paz. Síganos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos en Facebook.
En Facebook. Al final se mueren en Twitter. Nuestra página, al final se mueren todos.com.
Ahí pueden escuchar nuestros podcasts.
Nos pueden escuchar también en iTunes.
Descárguenos en iTunes, suscríbanse en iTunes, comenten lo que sea, comenten alguna pendejada, píntenos el dedo, pongan una popó.
Y también en TuneIn, esta aplicación de radio por internet, también ahí nos pueden escuchar. No en vivo, sino como podcast. Estoy tratando de averiguar cómo subirlo también a Spotify, porque ya también tiene podcast, pero creo que no es tan fácil subirlo. Pero bueno, pues yo soy Barson, arroba Barson en todos lados.
Warvin por acá, Warvin01 en Twitter, en Facebook, en todos lados. Creo que menos en Xbox, porque ya me cambié a Warvin. Recuperé mi game tag hace unos meses.
Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ya regresará Rodrigo de Estados Unidos.
Esperemos ya regrese, porque nos extrañamos sus ruidos raros que hacen el micrófono y satura nuestro audio.
Y sus... cuando ve videos en el teléfono. Mientras...
sí, saludos. Gracias a Dios nunca le han tocado los pujidos en nuestro a media grabación. Y pues saludos hasta Atlanta, que está Rodrigo. Saludos a Chicago, que nos escuchan también. Un amigo nos escucha por allá.
Saludos a China, que el fiche no creo que nos escuche allá, pero igual saludos.
Saludos a China también. Y pues bueno, buenas noches. Si Harvey Weinstein los invita a un cuarto oscuro, ya saben que no tienen que hacerlo. Y pues cuéntenselo a quien más confianza le tengan.
Y gracias, buenas noches, tardes, días y así.
Agni Nasty 40.